8 de la mañana, 9 minutos, y ahora en comunicación telefónica con Radio Tupambaé lo tenemos a Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y es parte del equipo de Agustín Salvia. Hola Eduardo, buen día.
Buenos días, gracias por el llamado.
Por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, lo que se ha generado estos días, ¿no?, con los dichos del presidente de desconocer los datos estadísticos que se hacen sobre la pobreza y también, de alguna manera, el informe que es incuestionable de lo que hace la UCA hace muchos años, indicando de que podría ser un poquito más si no hubieran alguna asistencia del Estado para estos niveles de pobreza en la Argentina.
Sí, bueno, en primera instancia aclarar que la estadística pública es totalmente confiable, ¿no? Puede haber alguna diferencia por los métodos de medición o por la encuesta, pero es totalmente confiable y es lamentable que se vuelva a pensar o a desconfiar, ¿no? Sí, en un periodo en el 2007 y el 2015 sí, que no se podía confiar en esos datos, pero ahora sí. Y lamentablemente son datos elevados, esperado, porque el nivel de pobreza en la población está muy muy asociado a la inflación, al aumento de precios que estamos teniendo. Este indicador de pobreza que es por ingresos, ¿no? Uh-huh. Hay otro tipo de indicadores que son que toman una serie, ¿no?, de mediciones con respecto tanto a los hogares como a las personas, ¿no?, la pobreza multidimensional.
Multidimensional,
sí. Claro, lo que nos está dando a nosotros, que se presentó ayer y que proviene de la encuesta propia de la UCA, es que casi el 45% de la población está en esa situación. Uh-huh. Eso se ve un poco amortiguado por los programas de transferencias del Estado, ¿sí?, sacando las contribuciones, las jubilaciones y pensiones tradicionales. Uh-huh. Si no existieran estas transferencias, de un 45% sería un 50%, ¿no? Y el nivel de indigencia, que también hay que tenerlo siempre muy muy presente, porque son los más pobres entre los pobres, ¿no?, las familias que no le alcanza para los ingresos para los gastos supuestos de alimentación. Tanto a nosotros como en la estadística pública, los últimos datos que se presentaron, está cercano al 10%, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que se iría del 10% al 20%, ¿no? Entonces, de acá uno puede sacar una conclusión de que las transferencias del Estado para ayudar a los más necesitados tienen que continuar. Es posible que se puedan focalizar un poco más, que algunas de ellas puedan volverse trabajos genuinos, ¿no?, organizados en cooperativas o organizados en torno a los cuidados de otras personas. Pero, digamos, una idea de que tienen que continuar porque amortiguan un poco los malos momentos, ¿no?, que está pasando una parte de la población. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que no son la solución, como que hace más de 20 años que se siguen implementando y no son la solución, que tienen que mejorar el mercado de trabajo, ¿sí?, para que muchos, digamos, a veces hablamos específicamente de los indigentes o de los pobres, pero la calidad de vida ha decaído en toda la población, ¿no?, también en los sectores medios y hasta en los medios altos. Uh-huh, uh-huh. También tenemos indicadores de restricciones que se tuvieron que hacer en los gastos y si los ingresos alcanzaban o no, ¿no?, para los gastos deseados. Y también eso lo sufren los sectores medios altos, ¿no? Se dio una restricción porque por un lado bajaron los ingresos de la población. Y también, bueno, subieron el costo, ¿no?, de todos los gastos que tienen los hogares.
Sí, sí, es un criterio, como bien dice usted, ¿no?, que se está haciendo para medir la pobreza. Lo concreto es esto, ¿no?, que mucha gente hoy por hoy, como bien usted decía, también una clase media, que de hecho para el tema de los servicios se considera también, digamos, estás en una categoría 1, 2 o 3 para poder pagar los impuestos, y eso también a veces es una cuestión, digamos, que se toma como elemento para cumplir con los servicios.
Claro, bueno, este es un tema muy importante que usted plantea, porque lamentablemente tenemos muchas variables y muchos precios que están alterados actualmente, desde hace tiempo, ¿no?, en la economía, y el tema de los servicios es muy especial, ¿no?, según el área geográfica. No es lo mismo en el Gran Buenos Aires que en el resto del país, ¿no? Entonces, la actualización del precio de los servicios y el sinceramiento de algunas variables macroeconómicas, el tipo del dólar, algunos costos, nos va a generar en un futuro muy cercano un aumento de la inflación, ¿no? Y eso va a hacer que bueno, este indicador de pobreza aumente un poco más, ¿no? Si más o menos todo se tiene encarrilado, los aumentos serían de 2 o 3 puntos de este 45 que estamos hablando. Es decir, no necesariamente tiene que pasar nada trágico, sino que un agravamiento de los, uh-huh, de los indicadores, pero no en forma trágica, ¿no? Uh-huh. Y ojalá como después podamos tomar un rumbo que sería necesario, ¿no? Uh-huh. Porque para salir de esta situación tiene que mejorar el mercado de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Ya comentamos recién que y con los subsidios de las transferencias del Estado y con los subsidios que a veces ficticiamente hacen rendir el dinero de las familias, con eso no alcanza. Si no mejora el mercado de trabajo, no vamos a poder salir adelante. Y para que mejore el mercado de trabajo, tiene que mejorar la estructura productiva. Uh-huh. ¿No? Tenemos que ganar más, producir más, ganar más competitividad. Y para eso necesitamos decisiones muy claras y también mensajes muy claros y la generación de confianza para toda la población, pero principalmente para los que tienen que invertir, ¿no?, los que tienen que planificar a futuro inversiones y recuperación de esas inversiones, ¿no?, cómo se le puede dar, uh-huh, a nivel de acuerdo y de desarrollo de políticas de Estado que apunten a la producción y el trabajo, darle un nivel de casi seguridad, ¿no?, de cuál será el recorrido del país, ¿no? Ojalá lo podamos hacer.
Es así. Eduardo, cuando se referencia también a los casos de los niños o menores de 17 años, ¿se toma como dato paralelo a una situación familiar? Porque siempre, digamos, se destaca esto, ¿no?, que hoy por hoy, por ejemplo, 6 de cada 10 menores de 17 años viven también en la línea de pobreza. ¿Se hace un estudio también paralelo o se los incluye dentro de esta medición que se hace de la pobreza?
Se los incluye en la misma medición, ¿no?, porque técnicamente lo que uno identifica en situación de pobreza es el hogar, sí, es la estructura familiar, ¿sí? De cómo, que por supuesto técnicamente pueden ser familiares o no familiares los hogares, no grupo de personas, pero se clasifica al hogar como en situación de pobreza cuando los ingresos que está declarando no le alcanzan a una canasta normativa de consumo, y que le tiene que cubrir los alimentos y el resto de las necesidades del hogar, incluido por ejemplo los gastos para que si hay menores, que los gastos de los útiles del colegio, compra de la ropa, el pago de los servicios, todos los gastos que se necesita hacer para vivir en forma digna, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y al vivir en esos hogares, los menores de 18 años son identificados en situación de pobreza. Esto se da siempre, ¿no? Y lamentablemente, de que cuando uno especifica el estado de pobreza, no ya en la población general, ¿no?, que es el 45% de la población general, cuando lo especifica en los menores de 18 años es más alto. Uh-huh. Pero ahora es como usted dice, es bastante más alto, es decir, que más del 60%, uh-huh, de los menores de 18 años están residiendo en hogares pobres, lo cual es una cuestión no solo que nos preocupa más y nos, por el lado de enternecernos, ¿no?, de los niños y los adolescentes, sino que es una hipoteca, ¿no?, porque esto viene asociado a una baja calidad alimentaria muchas veces, a veces no poder asistir a la escuela, a los proyectos educativos, o hacerlo con retraso, ¿sí? A no poder darle a veces algunos acompañamientos afectivos, psicológicos, que los puedan ayudar a terminar de formarse como una persona más íntegra, a sufrir diferentes tipos de privaciones que después a futuro son una hipoteca. Una hipoteca tanto para ese niño o niña como para la familia que va a formar, que va a tener menos capacitado para desenvolverse en la vida y para insertarse laboralmente. Uh-huh. Y después también a futuro como sociedad, nos uh-huh. queda una parte de la sociedad que está menos capacitada, que tiene menos habilidades blandas de, uh-huh. de relación como para insertarse en un trabajo. Uh-huh. Y complejiza, independientemente de lo totalmente injusto de lo que es la vida de esos niños.
Claro. Bueno, y en la otra, en el otro extremo, son para mí a veces los dos parámetros de la sociedad, también están los adultos mayores, que también son parte de estas encuestas, que hoy también tienen una situación muy particular por todo lo que implicó, o sea, aquellos jubilados, ¿no es cierto?, que también acceden a beneficios. ¿Cómo se refleja también esta situación en las encuestas?
Bueno, la clasificación es del mismo modo, ¿no? De vivir en un hogar. En el caso en que ellos tengan un hogar unipersonal, ¿sí? Es decir, que vivan solos o con otra persona de la edad de ellos, adulto mayor, muchas veces están más protegidos, ¿no?, con respecto a los indicados, a lo que es la medición de la pobreza, ¿no? Porque, por suerte, algo que tenemos en el país es una protección de ingresos, ¿no? Tenemos un sistema jubilatorio previsional muy extendido, ¿sí?, que cubre por encima del 95%, ¿no?, el 95%, 96% de las personas en edad jubilatoria ya están jubiladas, ¿no? Reciben un ingreso mensual, que eso los protege un poco, por lo menos de las privaciones más extremas, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que cuando afinamos un poco más el estudio, vemos que si viven en un departamento y tienen que pagar expensas, muchas veces esas expensas son muy altas para los ingresos que tienen, ¿no? Uh-huh. Que si no les cubre buena parte o la totalidad de los gastos de medicamentos, pueden llegar a tener algún problema y necesitan algún familiar o una ayuda extra de otras personas o de alguien de la comunidad para uh-huh. la compra de alimentos, de remedios, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno conoce que situaciones muy, muy precarias que están pasando, ¿no?, aunque a veces en los grandes números, ¿no?, esa situación de privaciones queda un poco licuada.
Claro. Eduardo, ¿cuál va a ser la próxima medición? Teniendo en cuenta que este fue el tercer trimestre de 2023, de aquí a la próxima medición ya va a estar una nueva gestión. ¿Sería el próximo trimestre de 2024?
Sí, en el caso nuestro sí, y en el caso del INDEC. El INDEC presenta por semestre, uh-huh. no los datos. Uh-huh. Así que el próximo dato que presente el INDEC, el Nacional Oficial, uh-huh. Va a ser del segundo semestre de este año 2023, ¿no? Claro. Y después va a presentar el primer semestre del año 2024.
Claro, de hecho hemos visto una coincidencia mínima en cuanto a los resultados que reflejaba el INDEC y la UCA, o sea, para que se planteen escenarios por allí de interpretación que tuvo el presidente, ¿no?
Sí, digamos que uno puede dejar de lado esos comentarios poco felices, sí. porque puede haber algún sesgo que se genera en las mediciones. Los que estamos en el tema lo conocemos, ¿no? No es nada nuevo, hay muchos estudios con respecto a eso. intentamos, tanto desde la estadística pública como de la privada, la mejora, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que lo que uno analiza siempre es el indicador, uh-huh. que hay muchos indicadores, uh-huh. ¿no? que se utilizan para medir la pobreza. Y si hay una medición que puede estar un poco sesgada, ¿no? pero ese sesgo es constante en toda la medición, en todos los años, y uno lo que ve es la variación, el aumento o la disminución de ese indicador. Uno siempre está hablando y comparándolo con otro nivel del mismo indicador. Entonces, en este caso, cuando vemos que un valor, aunque sabemos que está un poco sesgado, que no mide tan precisamente, está aumentando, ¿no? Y no hubo ningún hecho disruptivo en el medio, es porque realmente está aumentando lo que queremos medir, ¿no? Claro. Entonces, la situación es preocupante, todos la conocemos, y no tenemos que distraernos ni buscar excusa con la forma de medirlo, ¿no? Sino solucionar los problemas que hay.
Es así. Eduardo, gracias por compartir estos conceptos y esta mirada desde la UCA, aquí con la audiencia de Radio Tupambaé.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, por la difusión y esta problemática tan seria para toda la población de una manera o de otra, y que tengan muy buen día.
Muchas gracias. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, planteando este escenario, ¿no es cierto?, con mucha precaución también de lo que va a ser la próxima medición, ¿no es cierto?, que en el caso de ello sería presentada en el primer trimestre 2024 y de modo semestral el INDEC, con estas cifras que hoy por hoy siguen siendo preocupantes en la República Argentina y que de alguna manera también va a significar que se tengan en cuenta en cuanto a las políticas públicas a implementarse en la próxima gestión de gobierno.